Abran sus Biblias en Isaías 54. Recuerden que hay que traer Biblia. Amén, amén. Gloria a Dios. Isaías es ese gran profeta que 400 años antes de venir a Jesucristo a la tierra, ya él hablaba de Jesucristo. ¡Qué cosa tan grande! Eso es para enseñarnos a nosotros que el Señor no quiere tenernos nada ocultado. Que por eso es, ayer salió en la televisión un pastor puertorriqueño, ¡oh santo! ¡Qué bueno! Eso es una cosa terrible. Entonces dice que ha salido que el Papa y Hagen, que es un ministro de Dios precioso, dice que dijeron que el mundo se acababa en agosto. ¿Ustedes creen disparate más grande que ese? Eso no es verdad, que ninguno de los dos dijeron eso. Pero lo ponen ahí, la gente ve que son dos personalidades como son los dos, y entonces hay que creer que el mundo se acaba en agosto. Esto se lo digo porque tiene relación con la palabra. Los acontecimientos que van a suceder y han sucedido están en la palabra. Y el Señor nos los dice para que nosotros sepamos cómo van a ir los acontecimientos sucediendo. Entonces, mientras nosotros veamos que el Espíritu Santo está aquí y el cuerpo de Cristo no ha pasado el rapto, no puede venir el anticristo. No puede. Y acabarse el mundo menos. Acabarse el mundo no. ¿Cómo se va a acabar el mundo? Si viene el rapto, se va la iglesia, se va el Espíritu Santo. En la tierra se pone la cosa caliente. Se manifiesta el anticristo. 3 años y medio de gloria en la tierra. Por fin el mundo tiene un gobernante como este. Va a ser buen mozo, elegante, va a hablar bien. Una belleza, 3 años y medio precioso. Pero después de esos 3 años y medio, candela. Entonces, esos acontecimientos así es que van a suceder. Porque están escritos en la Biblia. Entonces, por eso es que 400 años antes de Jesucristo venir a la tierra, ya Isaías hablaba de él. ¡Qué cosa tan linda! ¿Verdad? Bueno, pues Isaías 54 habla de la futura gloria de Sion. Oiga, eso no es para el viejo pacto. ¿Por qué? Porque el viejo pacto, lo que creían ellos era en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, acuérdense que fueron las tablas que se las dieron. Y el Señor le dijo a Moisés, mira, dile al pueblo que yo voy a hacer algo ahora, que ellos se van a dar cuenta lo que ellos van a tener que hacer de ahora en adelante. Cómo ellos van a tener que vivir y lo que tienen que hacer. ¿Y qué le dijo el pueblo? Sí, 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 que diga. Que diga él lo que él quiera, que nosotros lo hacemos. Eso es el viejo pacto. Y en el nuevo pacto todavía la gente se empeña en hacer ellos las cosas. ¿Qué pasó? Ya usted sabe, truenos, rayos y centellas cayeron. Como el Señor diciéndole, jaja, sin mí nada pueden hacer. Le voy a poner 2 tablas que son bien pesadas. ¿Y ustedes creen que la van a cumplir? El que crea que la va a cumplir va a fallar en todo. Porque el hombre, después del pecado, era incapaz de vivir una vida santa. Entonces ellos vivían en el monte, ellos eran del monte Sinaí, las 2 tablas. Pero aquí el título, 400 años antes de venir Jesucristo, dice la futura gloria de Sion. La montaña de Sion es donde estamos nosotros, en los lugares celestiales. Entonces, ese buen mensaje precioso y bello no era como todo, casi lo que dice Isaías, no era para el pueblo judío nada más, era para el judío espiritual, el pueblo que somos nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves eso en la Biblia, tú dices, vamos Espíritu Santo, dame revelación, que yo sé que esto es para mí. Aquí habla de ese, de los gentiles. Aquí no está hablando del pueblo de Israel. Aquí le está haciendo ver a los gentiles lo que iban a hacer ellos en el futuro. Tú, mujer estéril, que nunca has dado luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrompe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Oye, santo, aquí te está diciendo el Señor, oye, ensánchalo todo, porque te he dado todo lo que tengo. ¿Ustedes ven por qué no podemos estar tristes? Tiene que salir de nosotros algo importante que Él nos dio, su gozo. Ensancha, como dice aquí, el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. Que tú vivas sabiendo que lo tienes todo. No hay límites para nosotros los cristianos. No hay límites. No hay límites. Pero esto, como no es poesía, usted no puede decir, ay, pero esto está precioso. No, usted tiene que decir, bueno, para yo poder vivir con todo eso que dice que es para los del monte de Sion, como somos nosotros, hay que creer que eso es verdad. Y cuando tengas el agua al cuello, que la vas a tener, ¿sabes? Porque hay uno que se ocupa de ponernos el agua al cuello. Tú no le hagas caso al agua al cuello. Tú digas, ay, mi carpa está ensanchada. Ay, Señor, yo era la desamparada, pero ya no lo soy. Ahora somos tus hijos. Oh, somos de real sacerdocio. Oh, Jesucristo, esa sangre tuya. Pero si nos derrengamos, oiga, la vamos a pasar muy mal. Porque no vamos a recibir. Y qué doloroso sería verle el rostro a Jesucristo como se lo vamos a ver. Y que Jesucristo no vea que vamos así, de todo lo que nos dio y todo lo que aprovechamos. Hay que ir pensando en eso. ¿Cómo nos ve Jesucristo? Ese amor tan grande que nos tiene, ese perdón que nos perdonó en la cruz. Oiga, antes de usted pecar, ya él lo había perdonado, porque él sabía que usted iba a pecar. Todo eso ha hecho Jesucristo por nosotros. Pues entonces, nosotros tenemos que ir recibiendo todo, demostrándole a Él que le agradecemos. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Aquí nos hace ver, no importa lo que te haya pasado. Yo estoy contigo. Comienza a disfrutar de lo que por gracia yo te he dado. Subraya. Porque el que te hizo es tu esposo. Aleluya. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. Isaías ya hablaba de que el Redentor venía. Amén. 400 años antes de venir Jesucristo. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada. ¿Ustedes creen que Jesucristo no está cansado ya de que el enemigo se meta con su cuerpo, que es la iglesia? ¿Ustedes creen que eso le agrada a Jesucristo? Que los hijos de él, Satanás, los maltrate. ¿Por eso nos dio autoridad sobre el enemigo? Él no quiere que nosotros le hagamos caso al enemigo. Te abandoné por un instante. Bueno, todo el que no lo tenía o el que lo ha tenido, o el pueblo, aquí está hablando también de su pueblo Israel, te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Aquí este versículo es directo para Israel. Acuérdense que lo dejaron. Bueno, yo te abandoné, si tú me dejaste, yo respeto que tú no me quieras. Dice, pero eso no se queda así. Pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. ¿Por qué volverá el Señor a unirse con Israel? Por la sangre derramada de Jesucristo. Un día se acabará, como hemos estudiado en estos días, el que él haya abandonado a Israel, porque Israel lo abandonó a él. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero ¿qué? Con amor eterno te tendré compasión. Oye, Israel, me has fallado. Me estás fallando ahora. Pero yo no te fallo. Yo te amo, tengo compasión y te va a llegar el día. Ahora tengo los gentiles, que esos son los míos. Esos no sabían nada de las Escrituras. Y un día le hablaron de mí, dice el Señor, y cayeron a mis pies. Y me recibieron como Señor y Salvador. Ya no son gentiles, ya son hijos de mi Padre, al igual que yo. Eso somos nosotros. Y nos dice, al igual que le dice Israel, porque ojalá todo el que reciba a Jesucristo desde ese día no vuelva a cometer pecado, pero tenemos la carne, pecamos, arrepentirse y saber ya que hemos sido perdonados y darle gracias porque fuimos perdonados. Y pedirle al Espíritu Santo, oye Espíritu Santo, es que yo solo no puedo, yo sola no puedo, ayúdame para no seguir en esto, pero con amor eterno te tendré compasión. La compasión del Señor por nosotros es siempre, es siempre. No te separes nunca de Él por un pecado. Al contrario, aférrate más. Como los niños chiquitos se aferran de la mamá, así mismo, aférrate del Señor. Para mí, es como en los días de Noé. ¿Qué hizo Él después de salvar a Noé? Cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Apréndete eso. Porque hay gente por ahí que dice, no, vienen inundaciones como cuando Noé. Oiga, amada, lea la Biblia, porque eso no es lo que dice Isaías. Isaías dice que no, las aguas no volverán a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Toma eso. Este es un pacto de amor, es un pacto de paz. Claro, si entre todo lo que nos ha dado su amor, que es su naturaleza, y nos ha dado todo por gracia. Y cuando vivimos en la gracia, es que la paz que ya nos dieron sale de nosotros. Amén. Eso no lo dice tan claro la Biblia. No, no te lo va a poner claro, porque es por fe, es por revelación. Oiga, si nos lo ponen claro, si ahora da trabajo leer la Biblia, dígame usted si no lo pone claro. Dios sabe. Dios sabe. Tenemos nosotros que usar la revelación y ir buscando, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, porque hay muchas cosas que están escondiditas. Están escondiditas. Y al ir nosotros estudiando, meditando, es que eso va saliendo de ahí. No nos podemos cansar nunca. Mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo, Te afirmaré con qué, con turquesas, y te cimentaré con zafiros, con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas, y con piedras preciosas todos tus muros. Oiga, el que no se anima con la palabra, no se anima con nada. El domingo eché un boche santo, santísimo. Con los mensajitos y los mensajotes. Oiga, deje eso. En la palabra. Ahorita vamos a llegar a un versículo que lo hemos dicho 100,000,000,000 de veces. Pero hoy se va a servir en usted. Deje los mensajitos. Es la palabra. La palabra es que lo va a hacer crecer. La palabra es lo que va a hacer que todo lo que se le ha dado cuando recibió a Jesucristo salga de usted. No los mensajitos ni los mensajotes. Oiga, ponen unos mensajes que se necesitan la mañana entera. O la tarde entera o la noche. Usted no sabe que le está haciendo mal a los cristianos. Los cristianos lo que más le gusta añoñarse. Más que la gente del mundo. Un cristiano es lo más ñoño del mundo. Oye, usted lo daña. Porque le pone ese mensajito. Ay, yo leí el mensajito. Y era tan lindo. Ay, Señor, me gustó tanto el mensajito. Diré el Señor, ajá, ¿te gustó el mensajito? ¿Y qué yo te he dicho en las Escrituras? Yo te he hablado de mensajito. Yo te he hablado de mi palabra. Yo te he hablado de corceles, de caballos, de subir de murallas. Yo te estoy diciendo a ti que ustedes viven en una guerra. Lo único que esa guerra y esa batalla gané yo. Pero ustedes lo van a molestar. Y él no es de mensajito, es de que tú le contestes con la palabra. Porque la espada, la palabra es una espada de doble filo. Y cuando usted la dice, el enemigo huye. Lo tiene que hacer porque no la resiste. Él no la resiste. Porque él sabe que la palabra es Dios hablando. Entonces vamos a ser tan tontos que vamos a perder el tiempo. No pierde el tiempo. Yo decía, yo veo ahora que no se ama la palabra como se amaba antes. Usted no sabe que los cristianos los relajaban por la Biblia de los brazos. Yo no veo cristianos con la Biblia de los brazos. ¿No les da vergüenza? No se la ponga debajo del brazo porque usted ve y la abra. Que el Señor, usted le va a dar vergüenza entonces. La palabra hay que amarla. La palabra hay que guardarla, decía yo el domingo por el que no estaba. Que yo tenía una hermana muy amada, viuda. Y cuando uno le decía, y tú te quedes en la casa sola, y tu esposo no te hace falta. Dice, me hace, pero ya me tengo que quedar. Yo lo que hago es que cojo la palabra y la pongo la Biblia al lado mío. Entonces duermo tranquila. ¿Quién? Cuando tiene problemitas solo coge la palabra y se acuesta con ella. No, eso no se usa ya. Pues yo sí les digo a ustedes que mientras más se aferren a la palabra, más va a ser. Y esos mensajitos es una pérdida de tiempo. Usted debe enseñar a los otros. Y dije también el domingo, es una falta de respeto. Porque si es católico, usted le manda mensajitos, ya está fulano mandando mensajitos. Yo tengo mi iglesia, yo tengo mi enseñanza y tienen toda la razón. Se la manda uno que no es nada. Que es un buen sinvergüenza o una que anda por ahí, ya usted sabe cómo. Entonces usted le manda el mensajito. ¿Y para qué me mandan este mensajito? Si yo no soy en eso. Entonces concrétese a usted ocuparse de crecer más para ser usada en estos posteriores tiempos, que es lo que estamos haciendo ahora, una preparación para estos tiempos. Y de pedirle al Señor que le mande personas inconversas para que usted sea el instrumento para que se convierta. Eso sí. Pero no perder el tiempo, porque acuérdense que el enemigo nunca se viste de diablo. Dice la Escritura, oiga, ¿se viste de ángel de luz? Lo más mono, lo más lindo. ¿Para qué? Para engañar. Entonces se le hace caso, no se le puede hacer caso. Oye, este versículo que viene ahora es bien bueno. El Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo instruirá ¿a quién? ¿A quién? A todos tus hijos, el manco, el renco, el malo, el que no se porta bien y el que se porta bien. Él mismo los instruirá a todos tus hijos. Ese y esa que te está dando carpeta, esos van a ser instruidos por él. Amén. Pero tienes que decirlo hasta el cansancio, para que se haga vida en ti. Y ya nada de lo que le pase a tu hijo ni a tu hija te va a mortificar. La palabra dice que tú los instruyes. Yo sé que tú los vas a instruir. Hoy en día quedan tantas pastillas porque el déficit de atención. ¿Eh? Oiga, ¿esta es la mejor pastilla? Decirle al Señor, dice tu palabra que tú los vas a instruir. Ellos no necesitan esa pastilla de ahora. Porque de esa pastilla después pasan a las otras. Y después ya ustedes saben. Uy, entonces llegan a la cocaína y llegan a la heroína y llegan a todo. Y los culpables fueron las pastillitas que usted le dio por todos los años que tú dio. Porque tiene déficit de atención. El que tiene déficit de atención es el diablo. Ese sí tiene déficit de atención. Así mismo usted dice, no, tú lo vas a enseñar, porque la palabra lo dice, y tu sangre no se derramó en vano, y mis hijos están en tus manos, ¿ok? ¿Y grande será qué? Y grande será su bienestar, el de sus hijos, esos hijitos que dan tanta carpeta. Oh, santo. Yo veo a las mamás jóvenes, ay, cómo se desviven, con las baticas, con los lacitos, con los zapaticos, con los pañales y con el cuarto, y todo lo ponen lindo. Porque como jugaron muñecas chiquitas, y ellos se creen que esos niños que vienen son muñecos. Entonces la primera decepción que sufre una madre es cuando el niño y la niña, uno quiere hacer con ellos lo que uno quiera, ¿verdad? ¡Ay, papá! Y ellos dicen, no, señor. No, señor. Entonces, pues, se afana, le da la leche, si le toca el seno, que ahora hay que dar seno obligado, aunque usted no tenga. ¿Por qué dicen la leche? Oye, martirizan a las mujeres. Yo a veces le hago la contra. Me llaman algunas, ay, estoy. Ay, yo no aguanto más. Digo, pues mira, quítase, no se lo diga a nadie que yo te lo dije. Porque ¿cómo va a ser que no pueden? Están botando sangre. La boca de los niños llena de sangre. Y hay que dar el seno. Oiga, con las leches que hacen ahora. Que le ponen de todo doble de lo que necesita un niño, que en esa leche de la madre no va a salir. Pero, ok, si usted puede, lo da. Bueno, pues usted le da el seno o le da el biberón. Entonces ahora yo lo acuesto, lo cambio, lo acuesto. Y se hizo pipí, se hizo popó. Ya está listo y ahora, mijito, duérmete. ¡Ay, papá! No ha dado media vuelta y ya se hizo pipí y popó otra vez. Se vomitó. Y de dormir, ¡guau! Pasan las horas y no duermen. Y después se duermen. 4 horas y usted feliz. ¡Ay! Cuando usted se acuesta. Ellos se despiertan. Y no todos se despiertan, ¿verdad? ¿Cómo deben despertarse? Y quedarse en su cuna, mirar el techo. Y todos se comienzan a gritar. A llorar. O hay que sacarlo. Y si usted lo saca una vez, ya sácalo siempre. Porque saben, ¿por qué nacen sabiendo? Yo no me explico, porque uno grande tiene que ir a la escuela. Y ellos lo saben, oiga, todo aquella ilusión se va yendo, porque usted se acostumbra entonces a que ese niño o esa niña, la inmensa mayoría, porque hay otros que no, yo tuve 9 y a mí no me dieron la carpeta que yo voy a escudar a los muchachos. Eso sí me pasaba el día cuidando. Entonces, todo eso, entonces viene decepción. Decepción. Y así siguen las cosas. Y ese niño que ya desde el otro día está queriendo gobernar, ¿él sigue así? Sigue así. Y van llegando más grandes, y si son niñas, usted le compra un trajecito, ¡ay, qué lindo! Lo miran. Y eso tan feo me voy a poner. ¿Cómo que feo? Pero eso está lindo. ¡Ay! Eso está feo. Sobre todo las hembras, ¿eh? A mí denme 60 varones, pero no me den 2 hembras. ¡Oh, santo! ¡Cuánta carpeta dan! Entonces, la mamá se va como decepcionando. Hay que abrirle los ojos a la mamá para toda esa ilusión de que ellos creen que van a poder manejar ese chiquitín o esa chiquitina. Se les vaya. Y sepan que lo que van es a guayar la yuca. Con amor y dándole gracias a Dios por la criatura que le mandó, pero no hacerse ilusión que lo que van a tener es un muñeco. Porque de muñeco no tienen nada. Amén, amén. Así que por eso es que hay que dejar que el Señor los instruya. Y ya las abuelas, cuando ven venir los nietos, que digan, ay, Señor, comienza a instruirlo ya desde el vientre. Es una buena oración. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión. Y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti. Y no se te acercará, subraya. Si alguien te ataca, no será de mi parte, dice el Señor, ¿eh? Cualquiera que te ataque, caerá ante ti. El Señor no te ataca nunca. No, pero el Señor castiga a veces. Porque, oiga, mire, hay castigo que hace mucho, mucho bien. Bueno, eso lo dices tú, pero no lo dice el Señor. El Señor en su palabra dice que ni él te ataca, ni va a dejar que nadie te ataque. ¿Quién es ese nadie? Satanás. Amén, amén. Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. Oye, te voy a explicar el versículo porque te dije ya que no te lo dan pan comido. Dice el versículo. Ya yo le voy a decir, es que rima. Sí. Mira, yo he creado el herrero que avive las brasas de fuego y forma armas para sus propios fines. Yo también he creado el destructor para que haga estragos. El Señor dice que creó el destructor. El Señor creó al ángel precioso, Lucifer. El que se volvió malo y feo fue él. Pero eso te lo dejan para que tú lo averigües buscándolo en la Biblia. Entonces, por eso que la gente se equivoca y entonces ponen al Señor como que el Señor es capaz de lo malo. Él no hizo a Satanás, Satanás se hizo él mismo. Él hizo al ángel que era Satanás, a ese ángel precioso que paseaba con Jesucristo, y que era el que le hacía todas las canciones, toda la letra y la música de las canciones, él hacía ese ángel. Así fue lo que lo creó Dios. Ahora, desde que él desobedeció, que quiso ser como Dios, se chavó. Entonces, cuando bajó así de feo. ¿Entendieron? Amén. No prevalecerá, y subráyalo, ninguna arma que se forje contra ti. No va a prosperar ninguna arma en contra de ti. Toda lengua que te acuse será refutada. No va a prosperar ninguna lengua que esté en contra de ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, dice el Señor. Ese capítulo 54 de Isaías es para que te anime, que ya desde tantos años antes de Jesucristo venir a la tierra, ya habían esas buenas nuevas. Amén. Entonces, en el capítulo 55, que invita a los sedientos, en el versículo 6, ¿lo encontraron? Subráyenlo. Dice así: busquen al Señor mientras se deje encontrar. ¿Cuándo el Señor deja de encontrarse? Cuando te llegue el día. Pero si le llega el día y no se han encontrado con Él, ¿va mal? ¿Ok? Ese versículo lo que quiere decir es que tú sepas y sepa todo el mundo que esto no se puede dejar para luego. Que no se puede decir yo peco, pero yo peco y entonces después yo me convierto. Yo tengo un cuento muy bueno de un nieto mío. Yo tengo dos nietos ya grandes, que hoy en día, gracias al Señor, ella está en una iglesia de un nieto de David Wilkerson en Miami, sirviendo y feliz, Victoria, entregada a Jesucristo, que lo primero para ella es Jesucristo. Y el varón es un gran banquero en Miami. Muy pepillo, como dicen en Puerto Rico, muy elegante, es un caballero. Señores, hay milagros, son milagros. Cuando eran chiquitos, yo decía, ay Señor, ¿y qué tú vas a hacer con estos dos? ¿Por qué era aquello? Bueno, ellos dos tienen un cuento muy bueno. El chofer que había en la casa de ellos cuando eran chiquitos era un pentecostal. Y él lo llevaba a la escuela, un señor mayor. Pero ya ustedes saben, le estaba enseñando todo como enseñan los pentecostales. Y no podían hacer de nada. Ellos se convirtieron con él, estaban convertidos. Pero ya ustedes saben, lo llevaban, eran así. Entonces, estaban convertidos. Pero Pilar le decía, tengan cuidado como usted le habla a los niños, porque acuérdense que son niños. Pero él no, él hablaba como si fuera gente grande y como son los pentecostales. Bueno, la cosa es que un día me escribe Victoria. Ellos me dicen, Abba, no se lo digas a nadie, pero quiero decirte una cosa. No sé lo que vamos a hacer. Felipe se desconvirtió. Felipe se desconvirtió. Porque él dice que no puede tomar cerveza cuando sea grande. Y él quiere tomarse su cerveza. Él quiere tomarse su cerveza y después se convierte. Entonces, ella estaba muy apurada porque ¿cómo era? ¿Cómo hacíamos para que él se convirtiera? Digo, bueno, pues vamos a tener que esperar. Porque ¿qué vamos a hacer? Pero Felipe se desconvirtió. Y así mismito se lo dijo Felipe al chofer. Le dijo, bueno, hoy me desconvierto. Amén, amén, amén. Así es que hay que buscar al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. El versículo 9. Mis caminos y mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, subraya. Así es también. Este versículo, apréndetelo y date cuenta que es así la cosa, que no es como nosotros queremos. Así es también la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía. Miren qué lindo. ¿Qué quiere decir eso? La palabra que sale del Señor no vuelve a Él vacía. ¿Qué palabra sale del Señor? La que está aquí escrita, todo esto. Entonces, si tú reclamas lo que está aquí que dice que es tuyo, lo que está aquí que dice quién tú eres, y lo dices, al tú decirlo, esa palabra no vuelve vacía al Señor, sino que se cumple lo que dice la palabra. Amén, amén, amén. Sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarza, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor. Será una señal que durará, ¿cómo? Que durará para siempre. Estas buenas nuevas las vamos a dejar ahí. Y si tú quieres, vas después, que hay mucho más, repasando. Pero percibí que eso era lo que quería el Espíritu hoy. Que se fueran con esto. Que se fueran contentos, gozosos. Y que supieran que el resultado va a ser cuando se diga siempre la palabra, porque su palabra no vuelve a él vacía sin haber cumplido con el propósito para la cual fue enviada. Tú dices la palabra, ya leíste la palabra aquí, la meditaste, sabe que eso es lo que él quiere, tú la dices en los casos tuyos, ¿y qué va a pasar? Que no vuelve vacía de él. Lo que hace él es que se manifiesta. Amén, amén, amén. Lo vamos a dejar ahí para no meterle muchas cosas. Pero acuérdense que hay que vivir cada momento en expectación. ¿Y qué tú vas a hacer, Señor? ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Y qué nuevo va a haber? Yo sé que nos estamos preparando para lo que viene. No tenemos que saber lo que viene, Él sabe. Y ha ido preparando la iglesia más que vencedores. Preparación, ¿eh? La iglesia más que vencedores con su ñeñeñe y su risita. Y el que nadie los comprenda, los que están afuera, oiga, hemos dado casi toda la Biblia. Desde hace 15 años que estamos en esto. Los otros ya tienen, hemos repetido más. Porque aquí no se inventa. Aquí no se inventa. Yo he visto que hay algunos que tienen un sistema que es en bromón, que no va con el Señor. Viven invitando gente. Pero claro, usted invita a un pastor, ese pastor predica el domingo y usted se sienta. Los pastores no están para sentarse. ¿Quién dijo? Los pastores están para predicar y enseñar en la iglesia. Eso no puede ser. Tenemos trabajo. Yo no me fui muchísimo tiempo porque no me costó más remedio. Es la única vez que yo he faltado a la iglesia, lo saben. Quique se operó, yo prediqué primero y después fui a ver a Quique. Pilar estuvo casi grave, prediqué primero y después fui donde Pilar. El ejemplo que yo le he dado a la iglesia es que en mis asuntos particulares he puesto la iglesia primero. Por eso, cuando el diablo me hizo así, y me agarró, que tuve que dejar de venir, habían personas preparadas que pudieron seguir en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Porque ellos se han alimentado de la palabra. Entonces, el diablo parece que dijo, ahora se embromó la iglesia. Y Jesucristo le dijo, vamos a ver si se embroma. Vamos a ver si se embroma. Entonces, hay que estar preparado. Porque es que no sabemos lo que el Señor tiene con cada uno. Entonces, como las vírgenes esas que dice la palabra, las que no estaban preparadas se quedaron, querían aceite, ahí dame aceite, y no, mira, ya llegó el novio, nos vamos. Entonces, todo el mundo tiene que estar preparado, porque no sabe para qué lo va a usar el Señor, ya en un futuro cercano. Hay que ponerle caso a la palabra, para beneficio de uno, de sus familiares, de los que los rodean, y porque no sabe cómo lo va a usar el Señor. Qué triste que como las vírgenes esas, el Señor le ponga en su corazón, hoy tiene que hacer tal cosa. ¿Cómo? Ay, pero yo no soy preparada. Ay, pero yo no me acuerdo. Ay, yo no hice caso cuando dieron esas. Mira, yo me dormí, yo estaba pensando en otra cosa. Hay que estar bien atento, bien atentos, para que el Señor haga con cada uno de nosotros lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Amén, amén, amén. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.